Estimados amigos, después de tanto andar dentro del camino espiritual, comprendí que mientras no exista una conexión verdadera con el espíritu, el trabajo espiritual es como un parque de diversiones. Vas a los cursos, conoces gente que tienen los mismos intereses comunes, te sientes fabuloso, pero cuando vas a la realidad todo el encanto desaparece como la carroza de Cenicienta cuando llega la medianoche. La cábala me enseñó que la verdadera conexión con lo espiritual se trata de jalar ruaj, que es el nivel de alma que está suspendido por encima de la materia. El ruaj es uno de los componentes de nuestro cuerpo espiritual. Por eso, el deseo que tenemos de conectarnos con lo divino se llama trabajo espiritual. El asunto es que la dimensión espiritual está dirigida por una inteligencia superior y no desciende a nuestro cuerpo físico hasta que no está seguro de que esto no va a contaminarlo. Por eso, el nivel de rúa se va ganando en la medida en que nos vamos purificando. Es a eso a lo que yo le llamo ganar santidad poco a poco. El rúa es como una gotera en el techo, que solo desciende cuando cae la lluvia. Y adivinen, ¿de dónde viene el agua? De tocar el nivel de Gesed, que es la misericordia y el amor desprendido de todo rastro egoísta. Tener rúa es lo que nos hace poderosos. Todos los personajes destacados de la historia son personas que ya han adquirido este nivel de alma, por lo cual dejan una huella en el mundo que se remarca en sus obras sin ni siquiera hacer ningún trabajo espiritual. Ya vienen con ese nivel de alma adquirido. Los grandes cabalistas como Moisés, el Rashbi o el Ari son hombres que no solo han encarnado el nivel espiritual de Ruaj, han encarnado el nivel de alma de Neshama, que es aún más elevado. Nosotros apenas encarnamos en el nivel de Nefesh, así que nuestro trabajo consiste en adquirir a través del estudio las conexiones y nuestras acciones la mayor cantidad de gotas de rúa posible. Esto es como una estrategia militar que tenemos que mantener en nuestra mente cada vez que abrimos los ojos al despertarnos, cada vez que salimos a la calle, a desenvolvernos en nuestra vida cotidiana y al compartir con nuestra familia y amigos. Si lo que hacemos no está en función de jalar ruaj, entonces estamos trabajando para nutrir a la animalidad. El problema es que ese nivel más bajo llamado nefesh es un vaso lleno y al mismo tiempo es una vasija pequeñita que se llena a través de las funciones biológicas. Así que toda la luz adicional que llega, que es placer egoísta inmediato, como por ejemplo la práctica sexual egoísta, el comer inconscientemente y no con el propósito de elevación espiritual, los conflictos y las peleas, hacen que esa agua se derrame y va a parar a los mundos del caos. Es por eso que nuestra vida es caótica. Cuando interconectamos con el caos, una parte de nosotros queda empeñada al oponente, que es el más grande prestamista de este mundo. Así que no venimos aquí solo a pasarla bien. Vinimos aquí a volvernos almas fuertes. En general, vivimos solo con el objetivo de sentirnos bien. Vivimos para progresar social y económicamente y para satisfacer nuestros deseos. Todo esto es absolutamente legítimo. El problema es que nos perdemos dentro de ese camino, porque es como si tuviéramos frente a nosotros un plato con un manjar digno de reyes y al lado hay una cucharilla que está llena de ese suculento alimento. Nosotros, en lugar de tomar el plato, tomamos la cucharilla. Y es tan delicioso que lo disfrutamos, nos sentimos súper bien porque ese bocado pequeño nos da placer inmediato que nos distrae. Es decir, con eso nos saciamos por un momentico, pero enseguida sentimos hambre de nuevo porque no le dimos al cuerpo suficientes nutrientes. Esa metáfora explica la diferencia entre luz oculta y luz revelada, o lo que es lo mismo, placer inmediato y placer permanente. La cábala es el plato con el manjar, pues es la sabiduría que nos enseña en dónde encontraremos luz. Y en este sentido, para ser dignos estudiantes de Kábala, nuestro esfuerzo debe concentrarse en aumentar el tamaño de nuestra vasija, porque esta es como nuestro cuerpo. El tamaño del estómago, por ejemplo, es lo que define lo que cabe en él. Es decir, no puede entrar nivel ruaj en nuestra alma si no hay un espacio que la albergue. ¿De qué manera hacemos esto? Siguiendo con la metáfora del estómago, sabemos que este se agranda cuando recibe presión por exceso de comida. Es decir, metiéndole presión a la vasija, ella se agranda. Eso quiere decir que cuando jalamos la luz, ella empuja las paredes de nuestra alma y ésta se ensancha. En este sentido, la Kábala nos enseña que las conexiones de la mañana son fundamentales para preparar nuestra vasija para recibir lo que nos trae el día, es decir, no las ensancha. ¿Por qué solo las letras hebreas son el método? Porque el alma habla hebreo. Ese es el lenguaje que ella entiende y esas letras hebreas tienen la capacidad de traspasar las fuerzas negativas o la clipa que están interfiriendo entre el alma y nosotros para descargar en el alma la luz. Eso es lo que hace la diferencia entre la Kábala y cualquier otro trabajo espiritual. Fíjense algo, mis amigos. Hay 18 bendiciones que se hacen en la mañana. Como vimos en el estudio de Sukkot, el Zohar compara a la Sukkah con el arca de Noé. Nos dice la Torá que se le ordenó a Noah llevar en el arca a una pareja de toda especie viviente existente en la tierra. La palabra vivo en hebreo está formada por una yud y una het de numerología 18, que es el código que oculta el secreto de las 18 bendiciones de la mañana, que comprende 9 luces que descienden de Keter a Yesod, llamadas luz circundante, y 9 luces de Yesod a Keter, llamadas luz retornante. Malhut, que somos nosotros, no tiene luz propia, lo que significa que la energía de vida proviene de las 9 sefirot superiores. En otras palabras, entra luz a nuestra vasija cuando provocamos luz circundante. Esta es una luz que está en estado potencial, está oculta, pero nos está rodeando. Cuando la revelamos es porque la hicimos entrar a nuestra vasija y es entonces cuando podemos empujarla hacia arriba. Nos guste o no, este es el proceso de vivir la vida. Y puede hacerse de dos maneras, o a través del aprendizaje de la vida misma. Y ya sabemos a dónde nos lleva, porque así lo hemos hecho por siglos, aprendiendo desde el dolor, o lo hacemos a través de las conexiones reveladas en la Torá y el estudio de la Kábala. El asunto es que esas conexiones llamadas celebraciones son puntuales. En cambio, las bendiciones de la mañana son a diario. Es luz retornante con la que podemos conectar cada día para ir facilitándonos ese proceso de empoderamiento de nuestra alma. A la hora de la práctica, todas las conexiones en hebreo se hacen con una técnica llamada escáner. La Torá es un libro de códigos y las letras hebreas son los códigos de barra que guarda la información contenida allí. ¿Cómo se escanea? Lo que hacemos es que, manteniendo la cabeza derecha, vamos a mover la pupila de los ojos pasando la mirada por las letras hebreas en dirección de derecha a izquierda. La pupila de los ojos es la que va a servir de lector láser que descarga la información contenida en cada letra hebrea, aun cuando intelectualmente no entendamos nada. Fíjense algo, dice el Zohar que el árbol de la vida está representado en nuestra cara. Los ojos representan a Jojmá, el hemisferio derecho de nuestro cerebro que determina la intuición, la sabiduría, la inteligencia emocional, las habilidades artísticas, etc. Y los oídos representan al hemisferio izquierdo, que es el entendimiento, el razonamiento, la lógica, el pragmatismo. De hecho, los oídos significan nuestro equilibrio. Cuando arrastramos la pupila de los ojos de derecha a izquierda, estamos empujando la energía del hemisferio derecho del cerebro para que impregne al izquierdo, que es con el que más nos desenvolvemos. En ese momento se produce lo que se llama en kinesiología la unificación del cerebro, que es la única manera de producir cambios en nuestro sistema de creencias y en los patrones de conductas grabados en nuestro cerebro. Recordemos que en nuestro cerebro circula el líquido cefalorraquídeo, que constituye parte de nuestra agua interna, elemento este altamente magnético, que se impregna de esa información que se descarga con el escaneo de las letras hebreas y que luego la pone a circular por la columna vertebral, descargando la información en nuestro sistema nervioso. Por eso es que, sin temor a equivocarme, sé que las personas que realmente toman en serio el estudio de la Cábala sanan sus dolores, producen grandes cambios en su sistema de creencias y la manera en cómo ven la vida. Otro aspecto importante es el sonido. Podemos leer en voz alta o escuchar la lectura, pues los oídos son bina, que en hebreo significa entendimiento. El sonido hebreo tiene la particularidad que destapa la comprensión. No me refiero propiamente a entender lo que dice la lectura. Esta lengua, este sonido, produce un ensanchamiento de nuestra capacidad neuronal, permitiendo despertar áreas dormidas o flojas de nuestro cerebro. En general, no vemos más allá de nuestras narices, pero cuando comenzamos a escuchar la lectura de la Torá cada sábado o las oraciones matutinas, se nos amplía el panorama o la visión periférica. Entonces, lo que no comprendíamos antes sobre nuestra vida, de pronto se nos hace claro. Esta técnica cabalista tiene más de 2.000 años de antigüedad. Es la base de la programación neurolingüística, la kinesiología y tantas otras técnicas que utilizan la pupila de los ojos para activar ondas cerebrales. Por ejemplo, para facilitar o inducir el estado alfa, que nos ayuda en la meditación, nos sentamos, sin mover la cabeza, elevamos las pupilas de los ojos al techo y solo entonces cerramos los ojos para iniciar la meditación que querramos hacer. Este mismo movimiento nos facilita recordar los sueños. Es decir, si antes de abrir los ojos en la mañana llevamos la pupila de los ojos como si tratáramos de mirar a nuestra frente y luego abrimos los ojos, la información que recibió nuestra alma mientras dormía recibe luz consciente y entonces esta, si está en ley, puede pasar a ser entendida, puede pasar a ser revelada. Sé que no es lo más fácil de hacer porque nuestros reflejos, al despertarnos, parecieran estar conectados con un piloto automático, pero la Cábala es reeducación y todo, mis queridos amigos, es cuestión de entrenamiento. Ahora, en cuanto al horario, para hacer las bendiciones se dice en Cábala que es a partir de la medianoche. Sin embargo, para la Cábala, la medianoche no son las 12 de la noche. Se llama medianoche a la hora media, a la mitad, desde el momento en el que el sol se oculta hasta que el sol sale. En general, es a partir de las 3 o 4 de la mañana. Así que a partir de esa hora ya es posible la conexión y tenemos máximo hasta las 11 de la mañana. Esto del horario no es capricho, se trata de la actividad cósmica angélica. Antes de la medianoche hay una energía de egoísmo colectivo muy presente, la energía de Gébura. Mientras dormimos, los ángeles están ocupados defendiéndonos de las fuerzas negativas producidas por nosotros mismos, con lo cual impregnamos al éter. Por lo tanto, aquellos ángeles que son propios de la misericordia, que son los que se ocupan de elevar la luz retornante, no han entrado en su turno de trabajo aún. A partir de la medianoche cambia la energía. Dice el Zohar que cuando el gallo canta después de la medianoche es porque percibe que Binah le otorgó su luz a Gesed. Este secreto está codificado detrás de la historia de Jacob cuando peleó con el ángel de la muerte durante toda la noche. Al resistir esas fuerzas negativas, lo venció y este quedó bajo su dominio. Al estar dominado por Jacob, ya él no podía decidir. Entonces le pidió a Jacob que lo dejara ir y este le respondió: «Te dejo ir a condición que me bendigas». Entonces el ángel de la muerte le cambió el nombre, llamándolo Israel. Este nombre viene de la palabra Lisrot, que significa influenciar, luchar hasta vencer. Lisrot también significa tener cabeza, así que Israel es un estado de conciencia que denota determinación y fuerza de voluntad en el deseo de conectar con lo superior. Es la conexión de lo emocional, que está representado en Jacob, con la cabeza, que son los dos hemisferios cerebrales. Las emociones se desbocan porque son inteligencias rústicas e instintivas. Si no están conectadas con intelecto superior, son animales que nos nublan el entendimiento de la realidad. Pero cuando nos conectamos con esos estados superiores, entonces la inteligencia domina a la emoción y se acaban lo que llamamos las bajas pasiones. Volviendo a lo del horario, sabemos que cuando aún el reloj no se había inventado, los cabalistas como Rabí Akiva usaban un gallo para saber cuándo los ángeles cambiaban de turno. A nivel biológico, sabemos que a esa hora de la madrugada el cerebro optimiza sus funciones y por eso se nos facilita el aprendizaje. Se le recomienda a los estudiantes levantarse a estudiar temprano en la madrugada en lugar de acostarse tarde, pues el entendimiento, la retención de la memoria, la clemencia del sistema se activan por la mañana. Nuestro dominio, mis amigos. Nosotros, nuestro cuerpo y nuestra vida son lo que en la Cábala se conoce como Malhut, el reino o reinado. Está escrito que nacimos para reinar sobre todo lo creado, es decir, que la conciencia debe estar en control de la materia. En este sentido, debemos saber que poseemos varias dimensiones internas y nuestra parte física es la única de todas ellas que no posee luz propia. Por lo tanto, debemos generar movimiento en nuestro reino para atraer esa luz. Las bendiciones y meditaciones con las letras hebreas generan movimiento energético, luz circundante y luz retornante. En estas denominaciones está implícito el movimiento, pero el cuerpo físico, la materia, necesita también de movimiento. Nuestras células tienen memoria y ante la depresión, la inseguridad, la tristeza, etc., reciben ciertas sustancias químicas provenientes del cerebro a las cuales se vuelven adictas. Además, las células tienen su propia actividad de excreción de sustancias tóxicas como el dióxido de carbono y otras sustancias gaseosas y líquidas. Por lo tanto, la actividad física les facilita este proceso. Una célula llena de toxinas es una vasija que no tiene espacio para recibir la luz. Por otro lado, las emociones y la materia son dos dimensiones diferentes. Entonces, el ejercicio físico es una de las maneras de aliviar el estrés emocional combinado con una respiración adecuada para oxigenar nuestros dos hemisferios. El dolor emocional es mucho más difícil de controlar que un dolor físico. Por eso debemos procurar que esas emociones recurrentes de tristeza o de victimización no sean retenidas en nuestro cuerpo emocional. Caminar o hacer algún ejercicio que procure cierto dolor corporal alivia el dolor emocional. No podemos tener dolor en dos dimensiones al mismo tiempo. Ahora, como todo, no debemos caer en la vigorexia, que es la adicción a las endorfinas producida por el exceso de deportes. Todo exceso produce desequilibrio energético. Otro aspecto importante es el control de la respiración y el aprendizaje de una respiración rítmica. Fíjense algo. Aunque no parezca cábala, todo esto es cábala. Una de las reacciones corporales ante el miedo, la tristeza o la depresión es cerrar el esternón. Andamos cabizbajo, de hombros caídos y ni cuenta nos damos. A veces entrecortamos la respiración o sufrimos de apnea mientras estamos dormidos o también mientras estamos despiertos, y todo producto de emociones incrustadas no sanadas. En la introducción del Zohar hay un capítulo llamado La Rosa y básicamente habla de una rosa entre las espinas comparándola a la asamblea de Israel. Recordemos que Jacob, que es llamado Israel, representa a Tiferet, por lo cual la asamblea de Israel son la convergencia de todas las emociones. y la rosa es Tiferet, también llamado Jacob o centro emocional. Las espinas se refieren a la espina dorsal, desde donde se irradia el sistema nervioso. La rosa es nuestro corazón, ese centro energético que está encastrado en medio de la espina dorsal. Con todo esto, lo que les quiero sugerir es que tomemos conciencia de que antes de hacer nuestras conexiones o durante el día, debemos inhalar abriendo el esternón, sintiendo que las costillas se abren para permitirle a esa rosa respirar y desplegar su belleza y sus aromas. Esta respiración intercostal hace que el esternón presione al hígado, creando una especie de masaje que exprime todas las sustancias tóxicas que están en el hígado, pues él es como una esponja y esto lo ayuda a liberar las toxinas, tanto físicas como emocionales. Por todas estas razones, le dejo todos los pasos bien explicados y los archivos necesarios para descargar todo lo que necesitan, en donde encontrarán todo lo de las conexiones de la mañana. Pareciera un largo proceso porque lo detallé paso a paso, pero en verdad no tarda más de media hora por día y los resultados valen nuestro tiempo. Abrazos y hasta la próxima.